El director de cine, Tomás Marichal, oriundo de Canelones, prepara el estreno de la película Carne en todos los cines de Uruguay y de Argentina. Con él conversó nuestro corresponsal, Alejandro Montandón, quien también nos deja en su informe la celebración en Las Piedras por haber alcanzado el 100% del programa Hogares Sustentables, permitiendo recuperar el 40% de lo que se considera residuos hace unos años.
¿Qué tal, amigos? Un gusto darles este punto de vista a Canelones en Mirada País, en esta jornada con los ojos puestos en el cine, en un director en particular del departamento de Canelones. En realidad ha vivido toda la vida en Atlántida y bueno, ahora ha filmado Carne, esta película que surgió de una idea en una charla y después fue un corto. Bueno, imagina un país ganadero como el nuestro en el que la carne desaparece, en el que se termina la producción cárnica y, bueno, se genera absolutamente una crisis en todo sentido y un drama paralelo para cada uno de los protagonistas, que tiene un elenco además: Augusto Gordillo Lisboa, Luciano Cáceres, argentino-uruguaya, ¿no? Maite Lanata, Paula Silva, Minerva Casero, Ana Sofía Fachelo, Néstor Buscini, Rafael Beltrán y Susana Groisman, entre otros, ¿no? Y realmente es un film, bueno, que se va a estrenar con todo lo que tiene que tener una muy buena película que va a estar en la taquilla un buen tiempo. Esto va a ser el 29 de octubre y el 19 de noviembre en la República Argentina, ya que va a ir en todas las salas posibles, ¿eh? Y después va a tener además un contrato que ya está acordado con Flow, que va a ser la plataforma que lo va a estar emitiendo y, bueno, de alguna manera inmortalizando y abriéndolo un poco más hacia el gran público, y veremos después cómo sigue su curso. Pero es una película que va a dar que hablar, va a tener premios seguramente, está muy, pero muy bien hecha. Y bueno, Tomás Marichal es el director de quien estamos hablando, ¿eh? Atlanticense él, en realidad nació en Montevideo, como todos de una generación, por el tema de que no hay todavía hospital para nacer, así que iban a Montevideo, pero ha vivido toda su vida en el departamento de Canelones. En este caso, las locaciones fueron en Maldonado, se pensó en algún momento en Atlántida, que ha sido escenario de más de una cantidad de películas, incluso de internacionales como Vision Miami, por ejemplo, pero bueno, en este caso, por razones logísticas, se prefirió un solo lugar, y el Museo de Arte Contemporáneo, el MACA, en Punta del Este, es uno de los lugares. Después también hay un predio rural allí en donde transcurre esta película que los va a atrapar desde el primer momento. Vamos a escuchar, vamos a darle la bienvenida a Tomás Marichal Urbán, que nos va a contar precisamente sobre el film.
La película es una película que tiene una trama potente, digamos, un montón de momentos, de escenas de impacto y de giros de tuerca y de cosas que están pasando, que ya de por sí en su trama, que es como planteando una especie de mundo distópico, digamos, donde el ganado se ha extinguido y hay una gran crisis que desata todo tipo de planteos y pensamientos. Entonces parte de la experiencia que se va a vivir en el cine es intentar mantener algunas cositas a la experiencia de la sala de cine cuando la vayan a ver.
Exacto, exacto. ¿Qué te inspiró para la idea, sobre todo, no?
Mirá, esto nace de un cortometraje que nosotros hicimos con un equipo anterior, que se llamaba Hambre de Libertad, que fue un cortometraje que hicimos para una competencia en 48 horas, y que surgió en una idea. Estábamos en una mesa peloteando ideas, y empezó a surgir una idea de qué pasa si el ganado se extingue, si deja de haber carne, y bueno, con lo que significa para Uruguay. Ahí peloteamos y surgió una idea de un cortometraje que a mí me quedó dando vueltas en la cabeza, me había fascinado el concepto, y bueno, tiempo después decidí seguir profundizando la idea y llevarlo a lo que es hoy Carne.
Claro, claro. Dentro de lo que me puedas decir, digo, pinta un paisaje apocalíptico, esperanzador, son historias que se van desarrollando individualmente y convergen en este tema solo, digamos, ¿cómo vamos a sentir esas sensaciones?
En cierto sentido, el contexto de la película es como una especie de excusa para llevar al límite a los personajes, ¿verdad?
Sí.
Porque hay contextos que te hacen actuar de maneras un poco más locas que en el día a día se podría. Entonces, en verdad, lo que plantea la película es un personaje protagonista, un empresario que tiene una idea, que quiere legalizar, que piensa que va cómo puede revivir la industria y el país. Y la película empieza cuando él pierde esa ley en el Parlamento, no se aprueba por muy poquito, y decide que tiene que convencer al presidente de que la decrete. Entonces idea un plan para el cual necesita a más personas, a una familia, que era una familia indigente, que estaba en la calle, y los invita a su chacra. Y en verdad la película se desarrolla toda en esa chacra a la espera de la llegada del presidente, y mucho de lo que va a pasar en esa convivencia de dos familias, una familia de mucho poder adquisitivo y una familia que estaba en la calle en condición de indigencia, y bueno, y se empiezan a entremezclar esas dos familias,
Es suficiente, está bien. ¿Cómo es filmar en Uruguay con un elencazo, además, con el elenco uruguayo argentino, muy variado en cuanto a edades también, ¿no? Y muy esperanzador en cuanto a las jóvenes figuras, sobre todo Argentina? Minerva Casero, por ejemplo, estábamos mirando, que son muy emergentes, pero están muy bien también, ¿no?
Sí, la verdad que personalmente fue hermoso trabajar con ellos, un elenco espectacular, como decís vos, de jóvenes y de grandes y de uruguayos y de argentinos y de una mezcla así de algunos actores con una carrera larguísima, como son, por ejemplo, Néstor Guccini o Susana Groisman, sí, claro, que tienen toda una carrera espectacular, y otros más jóvenes, como también mencionas ahí, tanto uruguayos como argentinos, que creó una esencia súper linda en la película cuando se ve, digamos, esa mezcla de diferentes tipos de cine que cada uno hace, ¿no? Hay como una mezcla de dónde las carreras de cada uno iban apuntadas, que se mezclan acá en una película distinta que mezcla géneros y mezcla estilos.
Claro. Háblame de la fotografía, que también tiene además a una referente, ¿no? Y se nota mucho en la estética misma, del, por lo menos del trailer, ¿no?
Sí, bueno, la fotografía que está a cargo de Analía Polio, uh-huh. También fue hermoso trabajar con ella, una de las profesionales de más experiencia acá en Uruguay, tiene muchísimo talento, muchísima trayectoria. Hizo uno de los puntos, si bien, bueno, todas las áreas trabajaron espectacular, uno de los puntos que le pusimos muchísimo cuidado y donde queríamos marcar como una diferencia y un cuidado muy preciso era en la fotografía, en la iluminación, el color. Es una película muy estilizada, digamos, muy, muy trabajada para ese camino.
Sin duda. Y la locación Maldonado, casi, y el MACA, que es inconfundible, el Museo de Arte Contemporáneo, que además tiene, bueno, se suma un poco a lo fotográfico que me contás, ¿no?
Sí, era parte del impacto visual que se quería generar. Toda la película está filmada en Maldonado. Quisimos ir a filmar a Canelones, Atlántida, teníamos un par de secuencias que estaban planeadas allí, pero después por problemas de presupuesto y de lo que implicaba el traslado, digamos, hasta allí la tuvimos que cancelar, no se pudo hacer, se terminó haciendo todo en Maldonado, que se hizo la gran mayoría en una chacra, la barra de Punta del Este, y después una parte, como comentás tú, en el MACA, que parte de la estética que le queríamos dar a la película, el MACA era ideal, porque tienes, bueno, impresionante visualmente su arquitectura, y aparte mezclaba un poco la idea de la película, porque es una arquitectura moderna, pero que usa muchísima madera, ¿viste? No es,
sí,
no es
claro,
una arquitectura fría.
¿Cómo está filmar en Uruguay hoy? Sabemos que hay, bueno, se está haciendo mucho rodaje, incluso de cadenas televisivas grandes que están llegando, el hecho de promover las locaciones y también todo lo que hay a disposición hoy, ¿no? En cuanto a montar escenografías y demás. ¿Cómo fue esta experiencia?
Sí, mira, a nivel país, el cine está creciendo más que nunca, se están haciendo muchísimas producciones. El porcentaje de lo que ha crecido en los últimos años es impresionante, y hay, bueno, muchas ayudas y muchos incentivos, y hay un personal que es cada vez más profesional, más preparado. Cada vez hay más interés, ¿viste? Muchos estudiantes de cine, muchas carreras, muchas universidades que están haciendo carreras específicas de cine. Muchísimas multinacionales que vienen a grabar series y películas muy grandes acá. Pero bueno, sigue siendo difícil.
Desafiante, por lo menos, claro.
Sí, súper desafiante, porque si bien los incentivos crecieron, digamos, también creció la cantidad de gente que quiere hacer cine, y bueno, no es fácil. En este caso de Carne, de la película, es una película que se realizó, bueno, con mucho apoyo del equipo que se sumó, digamos, sabiendo que iba a ser un proyecto desafiante, que no se tenía mucho y que se tenía que lograr mucho, muchas empresas que apoyaron de manera privada al rodaje. Yo que sé, bueno, Vaipa ayudó muchísimo, que ustedes la conocen, la tienen por allí en Atlántida, el Hotel Argentina, muchas empresas ayudaron a apoyar el rodaje, inversión personal, inversión, se fue consiguiendo apoyo de privados, porque en nuestro caso no se pudo conseguir este fondo de fomento, digamos, que apoyaron el proyecto. Entonces tuvo una manera de hacerse distinta al convencional que marca, digamos, el cine uruguayo actualmente.
Claro. En cuanto a la profesionalización, hablábamos el otro día con Alexis Buenseñor, el presidente de Agau, y nos contaba la buena nueva de que los guionistas y directores de cine, sobre todo los guionistas, pudieran cobrar derechos de autor. En definitiva, en Uruguay, que no ocurría. Y ese acuerdo con Netflix último lo está haciendo posible, ¿no? ¿Cuánto te parece que pueda faltar para que haya un desarrollo más en lo laboral, no?
Y bueno, es difícil. Justamente... parte de la charla que está ahora va en torno a esos tipos de roles, ¿no? De lo que es el director, el guionista, porque ahí, si bien se está trabajando muchísimo a nivel nacional, como decís vos, que de empresas multinacionales que vienen a trabajar acá, y eso da muchísimo trabajo a todos los técnicos, normalmente muchas veces vienen, digamos, ya con su guionista, con su director, con sus roles, digamos, más de cabeza, ya desde el exterior. Entonces son los cargos que más dificultan encontrar trabajo, si no es un proyecto, digamos, que tengan que vengan trabajando ellos personalmente. Pero todo este tipo de cosas ayuda a que a seguir potenciando esas áreas, a ese camino.
Y hablan, claro, y hablando de desafíos también, bueno, caemos siempre en el lugar común de la IA, a veces como un problema planteado, a veces como una solución, pero digo, yo veo que a veces, bueno, ustedes son tan cuidadosos de elegir la hora para grabar, la locación, la estética que tenga que ver con la madera, el fotómetro, donde lo pone la luz así, el rebote de acá, pero de repente vos haces un face menos 4, un X6, y pones extras en un fondo y bajas luz y das tono sepia. Con inteligencia artificial, ¿qué le decís a eso?
Pues, sí, ahora es una era revolucionaria con todo lo que se viene con la inteligencia artificial. No sé si tengo una opinión tan formada. En principio, asusta un poco. Prefiero no usarla que usarla. Pero bueno, evidentemente es algo que se viene. Hay un montón de herramientas que da que están buenísimas. Lo clave es como en qué usarla y en qué no. Viste, hay veces que hay cosas que están bien, que te puedas apoyar y hacerlo por ahí. Y hay otras veces que quizás es innecesario o se pierde una cuestión artesanal, estética, narrativa, ¿viste? Sí. La realidad es que a día de hoy la IA no al menos hasta donde yo sé, no está tan abierta al control humano, sino que hay muchas cosas que quedan delegadas a lo que te quiere hacer, ¿no?
Claro, no, el tema después es quienes digamos, acreditan roles de cineastas habiendo pasado un código o una descripción más precisa a la IA, ¿no? Ahí está el desafío, ¿no? Es un poco lo que hablábamos con el tema del trabajo vinculado a esto.
Bueno, sí, ahí ya se va a venir otra revolución la desconfianza, ¿no? De lo que se hace, de lo que se ve, y el esto es IA, esto no, esto lo hice yo, ¿quién lo hizo? Es todo un tema. Yo ahora que estamos con carne, que no utilizamos IA, y tema de postulación a festivales y diferentes tipos de eventos, vemos que hay un interés muy grande de todas las organizaciones, ¿no? Que quieren saber si usaste IA, para qué lo usaste, están haciendo muchos estudios, porque se va a dejar de poder distinguir en algún momento dónde está la mano humana, ¿no? Y dónde está la ayuda ahí de la inteligencia.
Capaz que el sello de calidad vaya a ser ese, ¿no? El no usamos IA, como decías vos.
Sí, bueno, de hecho también hay unas cuantas películas que ya lo están poniendo en sus créditos. Hay una batalla cultural ahí, ¿no? De una parte del cine que está repudiando totalmente la IA, y está poniendo sus películas, no se utilizó IA en esta película, y hay otras películas que están súper utilizándose y haciendo casi toda la película con IA, y ahí está esa batalla, sobre todo con lo que es la inteligencia artificial generativa, ¿no? Que
la generativa, claro, sí, porque no, en efectos especiales se usó siempre, si vamos al caso, claro. ¿No? Claro, sin duda. No, y recordemos que esto ya tuvo hace muchos años, incluso hay una discusión fea, en Hollywood, que llegó casi a la suspensión de los Oscars, ¿no? Recordémoslo, hace no tan pocos años, quiero decir, 5 o 6 por lo menos, ¿no?
Sí, sí, sí.
Claro, claro. Bueno.
Sí, fue toda una reestructuración, de hecho. Exacto. para estos Oscars cambiaron lo que son las reglas con respecto a la IA, se pusieron bastante más firmes en la academia en Estados Unidos, o sea que es algo que está pasando en este momento.
Sin duda. Tomás, muchísimas gracias por seguir apostando al arte, al Uruguay, a estas locaciones, y bueno, a esperar el 29 de octubre en Uruguay y 19 de noviembre en Argentina, ¿no?
Correcto, así estaremos en la película Salas.
Bueno, hablemos ahora de la recolección de residuos, amigos, en el departamento de Canelones, porque cada vez que se entregan los contenedores que permiten clasificar en los domicilios, en el plan Hogares Sustentables, bueno, es una fiesta para quienes lo reciben, ¿no? Se anotan, esperan mucho, a veces algunos no pueden ir y tienen que esperar hasta una segunda instancia, y es todo una expectativa que se les genera que, bueno, termina siempre así, con esa celebración que supone recibir este equipamiento que en definitiva termina contribuyendo y mucho a la vida, a la calidad de vida, tanto de las familias como de los entornos en donde ellos viven, ¿no? En el caso de Las Piedras, se cierra una de las ciudades más pobladas y grandes que tiene el departamento de Canelones con este sistema. Y quien habló precisamente fue el director Rodrigo González, gestión ambiental, y también la alcaldesa Miriam Castelló.
Se completa el sistema intradomiciliario de recolección, que lo que nos faltaba en el municipio era el centro mismo. Se va a estar entregando tapa verde y tapa gris, o sea, reciclables y mezclados a los hogares. Y bueno, y el sistema de comerciales se le va a estar entregando el contenedor tapa gris y se estará cambiando a otro sistema de recolección de reciclables específico para los comercios. Cada domicilio, cada comercio va a tener su propio contenedor. El camión recolector va a empezar a pasar 3 veces por semana, una por reciclables, 2 por mezclables. Va a mejorar lo que es la limpieza pública porque mejora lo que es el barrido, elimina lo que es la suciedad alrededor de los contenedores. Entonces, bueno, eso también es un beneficio para el uso público, no solo para el sistema de recolección.
Esta etapa de la entrega de contenedores es como la finalización, porque se comenzó por los barrios, o sea que todos los barrios de Las Piedras ya cuentan con contenedores domiciliarios. Y lo que permite, por un lado, es que las propias personas, los propios hogares, se hagan cargo de la gestión de sus residuos, de su basura, y les permite también, inclusive hasta con los niños, con los hijos, ¿no?, para que esto pueda seguir, de empezar a pensar en clasificar. Se nota que la ciudad se ve más limpia, el resultado es que la gente queda conforme con lo que está sucediendo.
Bueno, y hablaron los vecinos también, que dieron su parecer, contaron su experiencia y qué expectativas tienen sobre lo que van a vivir a partir de este momento en cuanto a la clasificación de residuos en sus propios hogares.
Tener más limpia mi casa y agrupar más todo lo que sea botellas por un lado y lo que sea, compost por otro. Y productos para reciclar por otro.
La verdad que ha solucionado mucho porque antes teníamos lo que eran los contenedores en las esquinas y eso generaba que hubiera roedores, que también los hurgadores a veces se desorganizaban y no podían venir a retirar las cosas, pero ahora lo que lo sacamos en ese horario, la ciudad también se mantiene más limpia.
Poder tener todo en orden y que las calles estén limpias, ¿no? Que no esté todo desparramado, la basura, la mugre, todo, como hasta ahora.
Y hasta aquí este punto de vista Canelones, en La Mirada País. Hasta la semana que viene.
Mirada País.